a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game.
Muy buenos días, 9:05 de la mañana en puntísimo. Este día 7 de marzo de 2018, un día en que los mercados al parecer van a reaccionar claramente a la baja, por lo menos en Estados Unidos, a pesar de que en Europa se han mantenido cerca al cero, pero en su mayoría en azul o en verde, dependiendo del punto de vista. El colegio era azul y rojo.
Hay un amigo nuestro que tenía un calendario de fiestas patrias en las notas. Está lleno de feriado.
Sí, sí. Pero terminó el colegio. Te apuesto que sí. No le ha ido mal en la vida.
Así es. ¿Ah? No siempre son notas, ¿eh?
No, para nada. De hecho, los más mateos muchas veces tienen muchos problemas. O gente muy brillante. Fíjate que hay gente muy brillante que no termina haciendo lo que la gente o todos imaginamos que iban a hacer. Y viceversa.
Tú eras brillante, ¿no? ¿Eras de buenas notas? No sé si brillante la pregunta. ¿Eras de muy buenas notas en el colegio?
Era de buenas notas, sí. No, brillante. Habían varios más brillantes.
Yo era un cowboy del oeste.
¿Qué?
Perseguía a los cuacheros.
¿Erais cuachero?
No cuachero, pero nunca fui de primeros lugares.
¿Y el doctor qué crees tú? El doctor tuvo una evolución curiosa. Yo, fíjate que le pillé.
El doctor no era mal alumno.
No, era buen alumno. Pero curiosamente, yo le pillé la otra vez en la oficina.
¿Libreta de notas?
Una libreta de notas como el primero básico. Eran puras S.
Puras S.
Me sorprendí.
Ahí pensé que era el rey del MB.
No, mucha S menos, harta I. Y en algún punto de su carrera
Hizo el quiebre
y se puso a sacar buenas notas. De hecho, era ayudante en la universidad, era ayudante de estadística. Y muy buen ayudante.
La varianza y la covarianza.
La covarianza la entiende bien. La distribución normal y todo eso.
¿Me
la
gustaba estadística a mí?
Es extraordinario. Sabes que al revés, estadística a mí no me gustaba mucho, pero con el tiempo la aprendí a apreciar y me encanta. Es entretenido.
Pero le pasó al revés de lo que le pasa a mucha gente.
¿Al doctor? Sea,
y le pasó lo bueno, porque mucha gente parte, viene en el colegio, termina octavo básico y en primero medio empieza a guatear. Y él tuvo el comportamiento al revés, parece que es lo ideal. Po.
No, el doctor hizo como la campana de Gauss. Subió.
¿Y ahora en qué llegó parte está la campana?
Está debajo. Está igual que el primero básico. Volvió.
Saludos, oye, doctor. Que siempre un fiel auditor cuando no está en este programa.
El doctor se ríe con estas cuestiones. Porque en el fondo es una demostración de admiración, ¿no? Sí. De toda su mejora desde las S. Yo de verdad no lo voy a creer. Te estoy hablando del corazón, ¿eh? Porque como que la escondió, de hecho. Le dio un poco de vergüenza.
Un poco de vergüenza.
Porque no se siente de ese, po. No, oye, ¿ah?
Hay periodo.
Bueno, las bolsas en Asia terminaron todas a la baja, 0,77% de caída, 1% en Tokio, 1% en Hong Kong, 0,55% en Shanghái. Y como te digo, Europa, el Eurostock 50, que refleja todo lo que está pasando, 0,05% de caída. Pero los futuros están indicando una caída importante, 0,87% en S&P, 0,74% en Nasdaq. Y los commodities también muestran caída importante. El cobre 1%, puede que suba el dólar, lo vamos a ver después. El WTI 0,86% de caída, 62,05. Y el dólar está a 602, efectivamente, 602,55 cayendo. ¿Todo esto por qué? Por la renuncia de Gary Cohn. Gary Cohn es el jefe de asesores económicos de presidente Trump.
Otra renuncia más,
pero no solamente otra renuncia más, sino que es el tipo que ponía el toque, digamos, pro globalización dentro del equipo económico. El Chief Economic Advisor es una posición muy importante porque es el que le sopla, más allá de la administración del Estado, la estrategia de en términos económicos al presidente norteamericano. Y Gary Cohn tenía como contraparte a un subordinado de él, que es Peter Navarro. Peter Navarro es muy de la idea de... Es como Peter Veneno.
Buen nombre. ¿Ah?
Peter Navarro, cabrón. ¿Ah? Peter Navarro. Debe ser en la Casa Blanca. Al revés, es tipo. ¿Cómo se dice? Bueno, cerrar economía, este tipo de medidas. Antiglobalización. Antiglobalización, pero tiene un nombre, es pro. Me voy a acordar el tiro.
Pro-autarquía, por llamarlo de una manera extrema.
Extrema. Y bueno, Gary Cohn era el segundo hombre de Goldman Sachs. Y renunció para venirse a trabajar con Trump. Cuando salió esta idea de los aranceles al aluminio y al acero, Gary Cohn hizo una defensa enconada de las bondades del libre comercio, que Estados Unidos iba a traer cola, que le iban a haber represalias, y las están habiendo, lo comento en un segundo, peleando con Peter Navarro, que era su subordinado, delante de Donald Trump, y tal como ocurre en todos los equipos, parece que Donald Trump decidió...
Optó por uno.
Peter Navarro, y Peter Navarro, que finalmente gana la pulseada, y Gary Cohn, dado la implementación de esta medida, que sería efectiva, entonces se retira. Eso es lo que lee el mercado.
No le queda otro.
Tomó el paso al costado y salió ya la comisionada de comercio. Esta empieza la represalia. Y aquí uno ve dónde empiezan las cosas, pero no, es difícil saber dónde van a terminar. Se llama Cecilia Malmström. En Bruselas dijo que esta medida se está tomando bajo una sección de la ley norteamericana 232 que hace referencia a la seguridad nacional. Dijo, no entiendo por qué puede tener que ver con la seguridad nacional la importación de aluminio o de acero. Y ya el señor Juncker, que es un importante comisionado, importante funcionario dentro del un verdadero funcionario internacional, que son los de la Unión Europea, ¿no es cierto? Es como ya... el sumum del funcionario internacional.
Además con oficina en Bruselas. Olvídate. Que es supranacional.
Dijo que Europa debe responder. Y nombró empresas icónicas. Yo no sé si esto es chiste o en serio, pero dijo Harley Davidson, Jack Daniels y Levi's. Hay que imponer aranceles. Como queriendo pegarle a los símbolos de la economía norteamericana. Algunos de ellos medio pasados de moda, porque Levi's yo creo que hace rato está en baja. Y Canadá, México, China y Brasil están amenazando con...
una situación parecida. Ahora uno podría pensar que evidentemente es estratégico no solo en la actividad industrial de esos países y particularmente Europa, sino que también es un componente extremadamente importante en industrias claves como la marítima, la automotriz y la de defensa. Si tú dices, si hay un componente clave en defensa, sin duda que también son estos componentes. Entonces, probablemente tiene que ver con eso. Y las grandes siderúrgicas europeas son muy potentes y hay en todos los países. Si en Latinoamérica hay grandes siderúrgicas también. Son de las pocas cosas que han resistido la globalización en economías, incluso como las nuestras, que cada vez son menos industrializadas.
Sí. Es complicado. Yo creo que además tiene efectos secundarios. Como habíamos otro día, afecta a CAP porque dejan de exportar a Estados Unidos, entonces exportan para otros mercados. Hay toda una serie de problemas, pero parece que el punto de fondo es que la guerra comercial se viene y que Gary Cohn renunció. Entre paréntesis, ya que hablamos de la trayectoria académica del doctor, déjame decirte que yo hice clases con una ex Chief Economic Advisor. En rigor era la sección del lado, pero teníamos reuniones. La Laura Tyson había
sido... ¿Era la Peter Navarro?
No, era la Gary Cohn. La Laura Tyson era la decana de la Universidad de la Escuela de Negocios en Berkeley y hacía clases en la Facultad de Economía y yo era ayudante de la sección del lado con otro profesor. Así que tenía una...
El doctor acaba de aclarar que tenía 7 en álgebra, en todo caso, ¿ah?
Si te dije que el doctor cuando llegó a álgebra o cálculo, el doctor remontó. El problema era cuando estaba viendo suma y resta.
Era ayudante de Baldor.
Lo peor de todo es que yo le confío todos los números al doctor. Después de todas esas S debería preocuparme, ¿o no?
Sí, porque bueno para la bicicleta y para el maquillaje el doctor, así que yo tendría cuidado con los números.
Oye, ya, una cosa más antes de ir a las noticias que quiero hacerlas. Hoy día vamos a hablar entre paréntesis con Andrea Martin de IBM, de blockchain. Blockchain es una tecnología que tiene muchas aplicaciones. Mucha gente escribe blockchain, ustedes no agachan lo que es el blockchain porque nosotros le pegamos a las criptomonedas, que no es solo criptomonedas, sino es una manera de distribuir información y de por lo tanto certificarla, porque está distribuida en muchos computadores en el mundo. Eso es
más visible ahora con las criptomonedas, pero evidentemente que tiene una serie de otros servicios muy importantes para otras actividades empresariales, mucho más concretas que las criptomonedas.
Exactamente. que entre paréntesis el Servicio de Impuestos Internos indicó cómo iba a cómo tenía que declararse las ganancias en criptomonedas.
Así es.
Que no las considero monedas. Bueno, vamos a hablar de blockchain con Andrea Maitin. Y antes de ir a la noticia, yo quería. Y por eso fíjate que puse la canción.
¿A Bonnie Tyler?
Bonnie Tyler, un verdadero himno.
Bien, ¿eh?
La Bonnie Tyler. Un lamento. Porque salió la noticia de que el fiscal de Cabal había sido designado notario en San Fernando.
Todavía no se toma razón de ello, ¿eh?
Pero después de una intervención, además, de la moneda con el Ministerio de Justicia. Mira, a mí en general me gusta ser bien pensado, ¿eh? Y supongamos que este fiscal Toledo tiene los méritos para pa acceder a la posición de notario. Que no sé cuáles son los méritos
que tiene. Por currículum, evidentemente, que los tiene. Pero
se ve tan mal.
Lamentablemente, sí. Y como están pasando todas estas cosas ahora, última hora, que alguna gente dice que no tiene importancia, yo creo que las cosas en el timing también tienen importancia. Y aquí no solo el momento, sino que la situación.
Claro, el fiscal que investigó el caso Cabal, que afecta directamente a la presidenta, es designado por la moneda como notario, terminando en la última hora, la hora nona del mandato. La verdad es que da pena por Chile, si es lo que parece.
Unos si no, cargos, hay que además mismo. Unos cargos más preciados en notario. Y de una ciudad ya importante, ¿eh? Con un.
Esto daña las instituciones y daña la credibilidad, porque en el fondo uno sabe que hay negociaciones, me imagino que las hay. Pero así tan burdo la contraprestación, se ve muy mal.
Se ve muy mal, no hay cómo demostrar que haya aquí negociaciones concretas, a no ser que se pudiese fichar algún audio, alguna imagen, que lo dudo, pero se ve muy mal.
Y las cosas
no se tienen que serlo, sino que también parecerlo.
Hay reincidencia porque la fiscal Huerta fue nombrada en el Sename, también está el caso de la Javiera Blanco, que la nombraron en el Consejo de Defensa del Estado después de una gestión objetivamente muy mala en el Ministerio del Trabajo. Una lástima.
Siempre hay premios de consuelo a la administración, uno puede estar disponible para hacer estas cosas, pero hay otras que huelen muy mal.
Sí, pues no se puede. Es por último, déjalo recomendado y espera que empiece la próxima administración, para que no se vea tan mal.
Pero mira, al revés, la Cancillería tuvo que retirar la candidatura de Estela Ortiz a un cargo internacional que había sido promovido por el gobierno, particularmente por la presidenta Bachelet, y la tuvo que retirar esa candidatura por falta de apoyo. Así que ayer se les emitió un instructivo a todas las embajadas en los países para que.
¿Y qué cargo estaba postulando? Ella es muy cercana a la presidenta.
Sí, sí. Es un cargo internacional que te lo digo.
Bonito.
Al tiro.
¿Ah? A cualquiera le gustaría ese cargo, probablemente.
Era la Organización Iberoamericana para la Educación.
No, no era tanto tampoco.
No te creas, ¿eh? Cualquier organismo internacional tiene una serie
se trabaja
de
poco y se cubre.
Tiene una serie de bondades, evidentemente que se trabaja, pero tiene una serie de bondades,
¿no? Bueno, muchachos, dicho eso, vamos a la noticia del día de hoy. El euro muestra avance este miércoles. Efectivamente, yo lo vi a 1.24 y tanto. Luego comento el tiro. No dijimos que estaba ocurriendo con las monedas. Pero se guateó a 1.24.07. En este inesperado escenario de renuncia de Gary Cohn, el asesor económico de Donald Trump. Pulso destaca además que a solo 5 días de dejar su administración y en una ceremonia en La Moneda, la presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de nueva constitución, que ingresó en la misma jornada al Congreso. El empresariado rechazó la forma y el fondo del anuncio, el que tampoco tuvo respaldo en el mundo político. Parece que nadie sabe qué es lo que hay. Ayer me encontré con un importante personero del próximo gobierno y le pregunté, oye, ¿qué tal la nueva constitución? Me dijo, nadie la ha visto. O sea, toda la gente que sale opinando ahora indica que en el fondo.
Se han conocido,
están leyendo.
No, se han conocido por parte de algunas cosas. Incluso hoy nosotros en la tercera hacemos un esfuerzo de comparar este proyecto con algunas de las reformas que ha propuesto el presidente Piñera. O sea, buscando incluso un lado de consenso en lo que hay.
¿Ya?
Pero evidentemente que es un proyecto que busca una serie de derechos. Ayer algo comentamos también, ¿eh? Una serie de derechos, muy pocas obligaciones y una serie de derechos además que tienen un costo ni siquiera para país escandinavo.
Sí, todo muy mal hecho. Además, después, hasta los mismos consejeros del Consejo de la Constitución, no sé cómo se llama, dijeron que no estaban de acuerdo. Tampoco se los mostraron.
Eso es lo peor.
pero una falta de respeto.
Eso es lo peor.
Trabajaron a Donor en Voseyur.
O sea, sobre todo cuando esto se planteó como una cosa tan participativa, tan ciudadana. Y llega el momento y la reacción.
No la ven ni los partidos,
ni siquiera entre cuatro paredes, sino que sorpresivamente.
Al final, yo fíjate que yo escuché a Patricio Zapata en otra radio, y en la radio, creo que era la agricultura, estaba esta niña Zunino, que es bien inteligente, fíjate, Pablo. Y lo apretó así y le decía, ¿pero para qué? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no la modifican en las cosas? Y no hay mucha razón de objetiva. Tiene que unir. Cosas que le interesan al señor Zapata y algunos gallos más, pero en el fondo la gente sigue viviendo. Si lo importante es que el país sea estable, que funcione, pegarse el salto de una constitución nueva implica abrir una serie de compuertas que uno, de nuevo, sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces es un proceso súper asimétrico. Y después de todo este show de los cabildos, ¿cuánta plata se gastó en esa cuestión?
¿Y tiempo?
Hasta Matías del Río fue.
Tomó varios café. Aquí hicieron cabildos en sus casas.
Sí.
No cabildos, hicieron procesos participativos.
Una palabra muy moderna.
Sí. Oye, en otro tema que está bien entretenido, esta elección que va a haber en la CPC, dada la salida del próximo ministro Moreno en la presidencia, Alfonso Suet toma ventaja para presidir este gremio de gremios por los próximos 2 años, que esas fueron las determinaciones que se tomó ayer, ¿eh? Como le quedaba un año a Alfredo Moreno en la presidencia, estaba en duda si quien va a asumir completaba ese año.
¿Contra quién compite Alfonso Suet?
O se da esos 2 años.
Patricio Crespo, ahí está.
Con Patricio Crespo, quien es expresidente de la SNA y quien cuenta con el apoyo ya de su propio gremio y de la Cámara de Construcción. Pero Alfonso Suet ya tiene el apoyo al menos de 3 años.
Tiene mi voto también. Es un extraordinario.
Va a ser una elección competitiva, pero si hacemos la cuenta hoy día, está ganando Alfonso Suet. Lo que siempre le gusta a los empresarios es que el candidato sea de consenso, y pareciera ser que aquí no va a haber candidato de consenso.
Aquí va a haber siempre consenso.
Y bueno, la elección va a ser el 3 de abril.
¿Eh? Es bueno que la gente compita.
Sí, me parece.
Que haya programa y qué sé yo. Los consensos en general, así como medio forzados, terminan siendo malos. Tiene todo mi apoyo Alfonso Suet, un tipo muy capaz. Tiene manejo político, además. Fíjate que en la mejor salida que yo he visto en una apretada de un debate, estamos en la universidad, fue Alfonso Suet. No lo voy a contar porque es medio largo el cuento, pero tiene mucha cintura. El fisco recibiría 1.600 millones de dólares extra por el mejor escenario macro. Mala pata. De acuerdo a los cálculos del economista Cecilia Cifuentes, ¿va algún cargo Cecilia Cifuentes o no?
Hasta el minuto no.
Si la actividad crece un 4,5%, este año el precio del cobre se mantiene sobre los $3 la libra, el déficit efectivo llegaría a 1,3% del PIB. A propósito de cobre, hay un anuncio hoy día del bono de 16 millones de minera Pelambre.
Para uno de los sindicatos chicos.
Pero marca el piso, porque la negociación de escondida se viene. Vienen dos cosas que tienen que ver con la huelga escondida. Uno, que se marca un año y se va a reflejar en el IMASEC de febrero y marzo.
Va a tener efecto.
Y segundo, ahora viene, entiendo, el proceso de negociación de nuevo. No creo que haya mucho ánimo de no arreglar, ¿eh?
Sería, y marca el piso para el propio Pelambre, porque este es un sindicato chico. Pelambre está en un proceso de negociación colectiva hoy día con el sindicato mayor y estudiante, que marca un piso, y al otro sindicato, que es el más grande, este bonito de 15,6 millones no les gusta todavía.
Así que eso pone presión, obviamente, a escondida, y se podría complicar, ojalá que no, el proceso de negociación.
Oye, Walmart prevé cerrar la venta de su tarjeta antes de fin de año. Enrique Ostalé, presidente regional del grupo, que está estos días en Chile participando en un seminario de la red vial que se produjo ayer, dijo que la operación depende de la Superintendencia de Bancos, Instituciones Financieras y la Fiscalía Nacional Económica. O sea, está en un proceso administrativo para este cierre.
Dos comentarios ahí. Alguien que fue a la presentación me dijo que era el terror el panorama para los retailers tradicionales, ¿eh? Dicho por Ostalé. O sea, era como va a salir arrancando. El escenario que enfrenta Walmart en Estados Unidos y a nivel mundial es muy complicado por la competencia de los retailers. Entre paréntesis, salió Amazon anunciando un banco. Sale una información importante ahí en el Wall Street Journal de América. Y segunda cosa, este señor, ¿cómo se llama el que partió con la tarjeta que murió en el terremoto? ¿Te acuerdas que trajo el negocio financiero a Walmart o a Líder en ese minuto?
Ah,
un gordito.
Yo lo conocí,
murió un ataque al corazón.
Yo lo conocí, de un apellido de origen árabe.
Sí.
No me acuerdo su nombre. Gran tipo, sí. Muy agradable.
¿Y habrá sido un negocio para Walmart? Bueno, vamos a ver cómo termina vendiendo. Pero
alguien nos va a recordar aquí pronto.
Finalmente se termina deshaciendo de todos los negocios.
No se viene el nombre a la cabeza en este minuto, pero gran persona, efectivamente murió muy joven.
Murió en el terremoto, el día del terremoto, parece un ataque. La justicia brasilera rechazó el pedido del expresidente Lula da Silva. Parece que Lula se va en cana.
Elías Ayub. Mira cómo nuestros auditores reaccionan rápido.
Conspicuo.
Conspicuo, también conspicuo abogado.
Ya.
Con Mario Diemo le vamos a mandar saludos.
¿Sí? Sí. ¿Es conspicuo abogado?
Sí, conspicuo, no, de todas maneras.
Debe ser, de todas maneras, sea amigo tuyo.
Experto en temas más de seguros y todo ese tipo de cosas.
O sea, sabe, está
cercano. Se lo recomiendo, si tiene problema usted.
Por unanimidad, los ministros votaron contra la habeas corpus solicitado por la defensa de el exmandatario y líder del PT. Sin embargo, no será detenido de inmediato. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo.
Así es, hasta ahí llegamos con las noticias.
Hasta ahí llegamos con las noticias. Y antes de ir con Andrea Maitin de... Vamos a preguntarle bien cómo se dice el apellido. Maitin. Maitin entró Maitin. Y nos corrigió inmediatamente. Vamos a comentarles que con MSC no tendrás que elegir. Lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Tiene 30 años de experiencia o más, fundado por sus socios, pero se hizo parte del grupo Itaú hace un par de años, por lo tanto tiene lo mejor de los dos mundos. Una boutique chica que entiende a los clientes y los trata bien. Tiene oficina muy acogedora, pero la solidez de un grupo financiero tremendo como es Itaú. Así que hable con MSC para que lo ayuden a administrar sus inversiones.
Que no se interrumpa tu conexión con la música. Este es un servicio exclusivo que te ofrece Entel y que es incorporar Spotify Premium a tu boleta sin necesidad de tarjeta de crédito. Mira que recomendable pagarlo de una sola vez con el teléfono.
Correcto. Oye, para todas las mujeres activas, como Andrea, que está aquí sentada con nosotros, que buscan asegurar su futuro y el de sus seres queridos, Euroamérica tiene una asesoría de ahorro y previsión. Hablando de seguro, Euroamérica le puede dar un buen consejo para tomar la mejor decisión en este aspecto, para dejar tranquilos a sus seres queridos. Si Dios no lo quiera, le llegará a pasar algo que le impida tener ingresos. Esa es la lógica de los seguros.
Nosotros dos los conocemos, pero invitamos a todos nuestros auditores a que vayan y descubran los Olivos de San Rafael. Son departamentos donde la privacidad es un lujo de pocos. Los puedes visitar en Avenida El Tranque, 1100 en La Dehesa, o hacer una vista previa en almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Me llegaron como 5 Elías de Yub por acá.
Mira, ¿viste? Si no, sintonía total.
Sintonía fina y de conspicuos conspicuos, ¿eh?
Todos conspicuos.
Súper conspicuos.
Vamos a hacer una lista de conspicuos.
Pero es para nosotros, es
bien. Sí, pero podemos hacer un club.
Que sabes que deberíamos hacer un club de información privilegiada, sí, con puros conspicuos. Te apuesto que llenamos la mesa, parte importante del PG de Chile. De verdad.
Seguro.
Eso es por eso Brooks Brothers, por ejemplo, auspicia con nosotros, porque entiende que la gente que va a Brooks Brothers nos escucha. Vaya a las 6 tiendas de Brooks Brothers en Santiago, cuya ícono, su flagship store, está en Hotel W y también está en brooksbrothers.cl.
Independencia AGF invierte en propiedades en Chile, Estados Unidos y Uruguay y administra activos para más de 3.000 millones de dólares. Una buena alternativa para quien quiere comprar cuotas de la administradora AGF.
Bueno, entonces, estamos aquí con Andrea Maitin.
Maitin.
¿Dónde va el acento?
En la última I.
En la última I, perfecto.
Lo que pasa es que es una I latina.
Exacto.
La griega venía.
Sí. Vamos a hablar de Digital Business Automation Sales Specialist. Ella es Digital Business Automation Sales Specialist y especialista en blockchain. Esto sí que no lo habíamos tenido nunca, porque todos los que vienen para acá, incluso los que hablan de bitcoins y qué sé yo, como que chapucean respecto a la tecnología. Yo tengo un conspicuo seguidor en Twitter, que no sé quién es, porque actúa bajo un seudónimo, pero sabe un kilo. Entonces cada vez que nosotros dice, usted no cacha nada, hablan de blockchain y no tienen idea y no entienden la importancia que puede revestir esto para los negocios en el futuro. Y por otro lado, vamos a hablar de las ICO, vamos a hablar de varias cosas. Entonces, partamos por el A, B, C, que sería en el caso de este, el B. ¿Qué es exactamente, Andrea Maitin, el Maitin blockchain? ¿Maitin o Maitin?
blockchain es una tecnología que lo que está buscando es eliminar intermediarios. ¿okay? De hecho, ¿por qué partió el Bitcoin? Justamente por la necesidad que tenía la gente, por ejemplo, de acceder a moneda de otro país sin tener que pagar los altos fees que implica hacer una transferencia internacional, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿Bitcoin qué hace? No hay bancos de por medio, no hay Swift de por medio, que es el protocolo.
No hay costos, no hay tiempo. Sigue siendo un desastre, además inicia mucha industria el problema de las transferencias internacionales.
Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque al final son industrias reguladas y esto lo que busca es eliminar toda esa fricción que existe y poder hacer el proceso mucho más transparente y mucho más rápido.
¿Y ahí cómo soluciona el blockchain esa necesidad o ese problema?
Ok, el blockchain lo que hace es que toda persona que está interactuando con él tiene una copia de todas las transacciones que están ocurriendo, por lo cual no hay alguien central administrándolo.
Okay.
Entonces, al ser parte de la misma red de negocio, el blockchain, y todas las personas que participan en la red lo administran, hacen que justamente no tenga que haber alguien centralizado encargándose de eso. ¿Okay? Entonces, es una tecnología que está en la nube, que de hecho se dice que va a ser el próximo Internet. Si ustedes se fijan, hace 20 años pensaban hacer una transferencia electrónica a través de la web del banco. Uno no se lo imaginaba. Decía, no, imposible, yo tengo que ir al banco, entregar el dinero, que me den mi papelito de que hice mi transferencia. Así era antes y es un poco lo que está pasando ahora con blockchain. La gente no se imagina cómo yo le voy a enviar algo a alguien que no conozco en otro país y que él me va a pagar con una moneda que no es física.
¿Cómo juega esto con las regulaciones internacionales, sobre todo con la transferencia de recursos, sobre todo para evitar temas de lavado de dinero y esas cosas? Por ejemplo, hoy día entiendo que está limitado a $10,000 en efectivo, sobre esos valores hay que informar de otra manera. ¿Cómo juega esto con esas regulaciones internacionales?
Mira, es una historia que se está escribiendo todavía porque hay países que han tratado de regularlo y no han podido, hay países que han tratado de prohibirlo y no han podido. Entonces, como que en cada uno se está trabajando de una manera muy recóndita para ver cómo, para que la gente lo pueda seguir usando. De hecho, si escuchan, efectivamente se ha usado para cosas no tan buenas o no tan legales, ¿no? Efectivamente se ha usado para tráfico, se ha usado para otro tipo de cosas que no fue para lo que se pensó originalmente. ¿Por qué? Porque al final yo puedo transferirle a cualquier persona a través de esta tecnología en la cual está el acceso de todos. Ahora, eso es Bitcoin, ¿okay? Que fue el primer proyecto que se hizo de blockchain hace ya 10 años, de hecho, que partió.
¿Okay? Antes de hacer un doble clic en el tema del Bitcoin en particular, a mí me gustaría intentar traducir en castellano antiguo lo que yo entendí que, o sea, lo que entiendo y lo que entendí que habías comentado, que era el blockchain. En el fondo, si yo hago una transacción, y no solamente una transacción de una moneda, sino una transacción de un contrato, por ejemplo.
Exacto.
Esa transacción normalmente queda, hablando de conservadores o notarios, por ejemplo, acá en Chile, queda registrado en un organismo central que es el conservador. Yo compro una casa, el conservador de bienes raíces registra esa transacción y la deja almacenada en su servidor.
Así es.
Eso significa que tiene cosas buenas porque hay un solo responsable del cuidado de esa información, pero por otro lado lo hace vulnerable porque se puede perder esa información, a pesar de que hoy día es más fácil copiar por la nube. Ahora, el blockchain lo que hace es que esa transacción de una casa queda en muchos computadores grabados alrededor del mundo y por lo tanto, según los defensores de la tecnología, es más transparente y más seguro.
Seguro, exacto. Sí, y de hecho es así. Y de hecho dijiste una palabra clave que es el contrato. Lo que uno hace en la plataforma es digitalizar ese contrato. ¿Okay? Por lo cual, en el momento en que quieres hacer la transacción, que también dijiste algo importante, puedes hacer transacciones de cualquier cosa, no necesariamente de la moneda, de una casa, de un auto, de música, un archivo MP3, se está usando para regular la industria de la música en otros lados también. Entonces yo puedo intercambiar cualquier cosa que tenga un valor. ¿Por qué? Porque ese contrato digital tiene las reglas que dicen cómo se va a cumplir la transacción.
Okay. ¿Y qué nivel de uso tiene hoy día? ¿Está todavía, si lo podemos decir de una forma bien chilena, en pañales? ¿Y está creciendo a niveles importantes o todavía es una cosa muy minúscula que se prevé que termine desarrollándose?
Ha crecido muy, muy fuerte. ¿Okay? De hecho, hay países como Dubái que lo están usando a nivel gobierno para controlar todos los activos de la nación. ¿Okay? Hay bancos en Europa que se han ido asociando entre ellos para hacer sus procesos de comercio internacional más rápido. ¿Okay? Walmart, por ejemplo, IBM hizo un proyecto con Walmart muy grande para trazar la salud de los cerdos cuando los envían de un país a otro. ¿Okay? Entonces, ya se han hecho proyectos, si se fijan, en distintas índoles, que lo que buscan es transformar cada una de sus industrias.
Ah, pero cuéntanos este uso de esta tecnología en otras industrias, más allá de las transacciones de moneda o contratos, que son cosas más financieras, más intangibles, entre comillas, pero en cosas bien concretas de otras industrias. ¿Dónde tiene un uso efectivo que te puede cambiar objetivamente el desarrollo de esa industria?
Claro. Por ejemplo, el caso de Walmart, que les comentaba, se está usando para todo lo que es la logística, todo lo que es el supply chain, para poder yo saber exactamente dónde está el alimento desde que salió de la granja, uh-huh. Pasó por el transporte, pasó por toda la cadena de suministros hasta que llegó al supermercado donde yo como consumidor lo compro. Entonces está pudiendo tener un rastreo mucho más a tiempo real de dónde está, en qué estado está, cuándo va a llegar el alimento, y yo cuando lo compro puedo saber exactamente de dónde vino.
En materia sanitaria, ese tema desde el punto de vista de la trazabilidad es importantísimo.
Exactamente. Y esto se está integrando también con otro tipo de tecnologías como el Internet de las Cosas. No sé si han escuchado hablar del Internet de las Cosas, que es donde yo puedo controlar temperatura, presión. Entonces, integrar esas tecnologías con blockchain permite justamente eso.
¿Y qué gracia tiene eso? Porque en el fondo, la tecnología de traqueo de alimentos, yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, no sé, hace 15 años, con el RFID, que es la Radio Frequency ID. Entonces, ahora la gracia es que ese chancho, que en el fondo es como pistolear por portales conceptualmente cuando pasa el chancho, o sea, pasa el chancho por un lugar, chancho lo matan, del matadero llega al punto de distribución, tuc, lo taguean y queda marcado que lo pasaron a las 16:42, pasó el chancho número 33 por
claro,
acá.
Y existe, como tú dices, hace 15 años, pero la diferencia...
¿Cuál es la gracia de integrarlo con blockchain, esa lógica?
Que como todos son dueños de la red y todos controlan las transacciones, no va a haber nadie malicioso que trate de cambiar esa
desde
información.
Ese punto es muy transparente.
Claro, desde el punto de seguridad es muy fuerte. Detrás de blockchain hay muchos temas más técnicos de manejo de certificados digitales, llaves de seguridad que aseguran que nadie pueda cambiar lo que ocurrió.
Y con esto uno podría pensar, si se proyecta en el mediano plazo, que, o sea, una serie de entidades certificadoras o pensamos, o lo que sea.
¿Te gustó el negocio?
O pensamos al principio, de los notarios, estábamos hablando, otro caso, los notarios, no digo que vayan a desaparecer, pero empiezan a tener, a lo mejor pueden usar esto, o empiezan a tener la menos relevancia, que es lo que, para una economía como la nuestra, que está tan notarizada, que todo es ante notario.
Y que el servicio es un desastre.
Caro, lento. Llegáis a un lugar, el lugar es lúgubre.
No, el que está al frente del shopping de Itacura, tengo que decirlo, es una cosa que ni en Zambia, viejo. O sea, la gente afuera esperando un cabro chico. Entonces, este tipo de cosas tienen que integrarse para tener servicios más eficientes.
Claro, lo que busca es que ellos puedan también ser más eficientes, justamente, que puedan hacer sus tareas más rápidas. No solo el notario, un auditor. Cuando yo traigo un auditor a mi empresa a revisar mis procesos, se demoran meses. Con esto pueden hacer la revisión mucho más rápida porque van a ver realmente qué es lo que existe.
Ahora,
es el libro contable digitalizado.
¿Quiénes tienen acceso o cómo se define quiénes tienen acceso a la copia de la transacción?
Ok, ahí hay una diferencia importante entre el Bitcoin. El Bitcoin es un blockchain abierto. Ustedes pueden hoy entrar a cualquier plataforma, crearse un usuario y comprar bitcoins. ¿Okay? IBM está trabajando con Linux en una plataforma que se llama Hyperledger, que es un blockchain empresarial.
Okay.
Por lo cual, ahí se definen quiénes son los participantes.
Okay.
Se definen quiénes forman parte de la red de negocio, y para que alguien entre a la red tiene que haber permisología. ¿Okay? Entonces, eso hace que ya hablemos de otro tipo de ámbitos.
Es como una intranet de
blockchain. Por ejemplo, exactamente.
Oye, ¿qué tan cara es? Pensemos en las empresas chilenas, sobre todo las chilenas de capitales chilenos que no son tan globalizadas,
claro.
O las de tamaño mediano. Esta es una tecnología, un servicio que, dependiendo obviamente el uso, pero ¿qué tan caro es? ¿Y cómo se cobra? ¿Se vende por una sola vez? ¿Es un servicio que se cobra mensualmente? ¿Cómo es?
IBM disponibiliza la plataforma de blockchain desde nuestra nube, que se llama IBM Cloud. ¿Okay? Y es un pago por uso, por lo cual las empresas que quieran hacer un proyecto de blockchain es entrar a la plataforma, que cada uno tenga su copia de su nodo de blockchain y empezar a utilizarlo. Y realmente es una plataforma que no es costosa. Cada nodo les va a costar $1,500 mensuales. Si tomas en cuenta los proyectos que estamos conversando y cómo van a poder transformar a las distintas industrias, es algo que va a pasar a ser menor.
¿Y qué tan desarrollado hoy día en Chile esto? ¿Es muy incipiente o ya hay muchas empresas con esta tecnología?
En Chile todavía hay pocas empresas con la tecnología, todavía de hecho hay muchas que están entendiendo qué es y cómo les puede ayudar al negocio. Pero sí, por ejemplo, la Bolsa de Comercio hizo el primer proyecto de blockchain con nosotros ya el año pasado, y así ya estamos trabajando con otras organizaciones que están en fase de piloto, definiendo cómo quieren implementar esto en sus estrategias y en sus procesos de negocio.
Y comparado con ustedes, una empresa global y con una fuerte presencia en América Latina, ¿cómo está eso desarrollándose en el resto de los países?
En América Latina está más o menos igual en todos los países. Tenemos un par de proyectos importantes también en Brasil, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, pero definitivamente está mucho más avanzado en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, nuestros primeros proyectos de blockchain fueron ya hace 3 años más o menos. Entonces, como pasa siempre un poco con la tecnología, termina bajando un poco después.
Última estación terminal.
Pero este año va a ser fundamental el cambio que va a tener de acá en Chile.
Estamos hablando con Andrea Maitín, Digital Business Automation Sales Specialist de IBM. Una pregunta. Otra de las cosas que, aparte del Bitcoin, que me tiene un poco aburrido a mí personalmente, ¿eh? Pero
a mí también.
A ti también. El tema súper interesante, escuché yo, son los ICO, que son los Initial Coin Offering. Yo voy a hablar de lo que entiendo, tú corrígeme si estoy equivocado en algo. En el fondo, cuando tú haces un IPO, sacas una empresa a público, para recaudar fondos para un proyecto, tú tienes que pasar por una serie de restricciones, barreras, disclosure, etcétera. Entonces tu director tiene que estar compuesto de la siguiente manera, los directores tienen restricciones, hay pactos de accionistas, etcétera, lo que lo hace un proceso bastante caro, largo, y solo disponible a empresas de un determinado tamaño. ¿A alguien se le ocurrió que esta tecnología del blockchain permitía levantar plata con contratos distribuidos por blockchain, no solamente asociando la plata que te llega o registrándola en el blockchain, sino además las reglas de negocio asociadas a esa transacción? Entonces yo digo, mira, voy a levantar 25 millones de dólares, entre comillas, en bitcoins o en alguna moneda virtual, y los proyectos que voy a hacer son los siguientes, el pacto accionista, esta es la compañía, ¿cómo se dice?, los estatutos de la compañía, todo se hace un paquete de información y se distribuye a todos los que quieren que participar, lo que lo hace más rápido, más simple.
Y la propiedad no se comparte.
Y la propiedad sí se comparte, porque tú dices...
Pero contrato, no es la propiedad de la empresa.
En el fondo,
¿no?
A ti te llega todo el paquete. Tú cuando compras una acción, conceptualmente te llega un paquete de información, porque es tu acción más todos los derechos asociados a esa acción. Y eso se ha empezado a hacer para levantar plata de proyectos. Esto ha dado para mucha estafa también, porque inventan unos proyectos, tiran unos power para levantar la plata.
Es precioso.
Y después se mandan a cambiar. Pero parece ser una cosa bien prometedora. Más o menos, ¿está bien descrito lo que es la ICO?
Sí, lo dijiste perfectamente, pero ahí entra...
Me ha dejado grande, ¿no?
Ahí entra de nuevo la diferencia entre el blockchain abierto y el blockchain cerrado o empresarial.
A ver. Donde
justamente lo que se busca es evitar que hayan ese tipo de estafas, como tú dices. En el blockchain empresarial hay un consenso entre las partes. ¿Ya?
Ya.
Entonces, en el momento en que se va a validar el contrato, todas las partes tienen que estar de acuerdo en que ese contrato, en que la transacción cumple con ese contrato, ¿ya?
Okay.
Por lo cual, justamente se evita lograr ese tipo de cosas. Si llega alguien malicioso tratando de hacer una estafa o de ejecutar una transacción que no es, o de cobrar algo que no debería cobrar, inmediatamente el resto de las partes van a decir esto no está bien y no se valida la transacción. Entonces,
o sea, si yo hago un proyecto, yo con Juan Pablo decimos vamos a hacer un proyecto para ponerle identificación a los chanchos y traquearlos, y es mentira, es un invento, y levantamos 2 millones de dólares por el blockchain, ¿cómo me detectarían a mí en un sistema cerrado de que eso es mentira?
¿Ustedes son los dueños de los chanchos?
Nosotros somos dueños, acabamos de inventar un PowerPoint, después nos juntamos a las 10 y media.
No existen los chanchos.
Ahí está el tema.
No existen ni los chanchos, claro. Ni la tecnología, no tengo nada.
Claro.
Yo soy un invento, pero invento un buen PowerPoint con una regla de negocio.
Estamos vendiendo parcelas del océano, en el fondo.
Sí, eso lo detectaría, no necesariamente lo detectaría una red cerrada.
Claro, el tema va a ser que la gente se dé cuenta que el chancho no existe, ¿no?
Claro. Y se van a dar cuenta relativamente rápido.
Exactamente.
Después de que nosotros ya estamos en Bermuda o Bahamas.
En la Bahamas.
Malta.
Claro, no en Malta.
No hay
Malta,
tradición.
Malta con huevo. Oye, Andrea, ¿y esta tecnología qué dimensiones puede tener? ¿Qué implica así como el sueño de la gente que está metida? ¿Por qué te metiste tú en esto de partida? ¿Y por qué está IBM metido en esto?
IBM justamente vio el potencial que tiene la tecnología para cambiar las industrias, que de hecho es lo que IBM siempre ha buscado, siempre ha estado en un paso más allá, igual con la inteligencia artificial, con todas las nuevas tecnologías, exactamente. Entonces, ¿qué vio IBM? vio mucho más allá del Bitcoin, de cómo iba a poder trabajar y hacer mucho más eficiente la industria financiera, la industria del retail, la industria de la salud, etcétera. Yo personalmente entré en el tema hace un par de años también porque como arquitecto de tecnología veía que era algo que podía ayudar mucho a mis clientes finalmente. Y eso ha hecho que podamos hacer procesos de entender sus necesidades y decirles cómo con blockchain van a poder resolver muchos problemas. Por ejemplo, una empresa aseguradora de autos para todo el proceso de manejo de siniestros.
Ok, a ver, vamos a ejemplo.
Yo choco mi auto. Okay. Y tengo que pasar por el proceso de demostrar que choqué, cómo quedó el auto,
el liquidador,
un papeleo, exacto, el liquidador.
No es rápido.
Exactamente, que no es rápido. Luego viene el tema de ir a los talleres, a ver quién me lo va a reparar, etcétera.
Que des la orden y perdiste al menos una semana.
Exactamente. Entonces, ¿qué es? Una red donde hay varios participantes, no solo la aseguradora, el liquidador, como decías tú, los talleres, etcétera, y poder todos tener en una de una manera mucho más transparente la foto de mi siniestro, el documento que indica qué fue lo que a mí me sucedió, poder validar todo eso rápidamente, que los talleres lo vean y digan, yo lo voy a reparar, y hacer que ese proceso sea mucho más eficiente. ¿Okay? Tú dijiste un caso que es bien interesante, el de los créditos hipotecarios también. ¿Okay? ¿Cuánto se demora uno en obtener un crédito hipotecario hoy día? Por lo menos tres meses, con suerte. Meses, sí. ¿No? Por lo mismo está el banco, la inmobiliaria, la notaría, el conservador, y son procesos que lo que queremos es que sean más eficientes.
No, claro, y hay workflow. Yo hice un workflow para crédito hipotecario, que es un en el fondo para transparentar dentro de la compañía en dónde va, qué papeles faltan.
Exacto. ¿Dónde se trancó?
El señor Larraín fue parte de ese proceso también, porque una vez le aprobó un crédito.
Todo requisito.
Fue el más rápido que pasó por el workflow. Pero ahora tendrías entonces un workflow tú distribuido, visible y transparente.
Así es, que todos tengan acceso a la información requerida para hacer el proceso más rápido. Eso es.
Buenísimo, ¿eh?
Interesantísimo, sí.
Sí, ¿eh? Bien.
Mira, se veía, yo cuando vi el tema que íbamos a hablar, dije, uy, qué árido esto.
No, ¿se entendió?
Muy entretenido, y veo que tiene mucha aplicabilidad en la actividad, en los servicios. Me parece
muy interesante. Una revolución de las bases de datos distribuidas. Excelente. Andrea Maitín, Digital Business Automation Sales Specialist de IBM, especialista en blockchain. No hablamos de Bitcoin, me parece excelente. Así que, dicho eso, y antes de ir con Matías Urrutia, le damos las gracias a Andrea.
Gracias a ustedes. Gracias, un gusto haber estado acá.
Igual, pues. CBRE está presente en las transacciones inmobiliarias más grandes de Chile. Si usted quiere intermediar o que le busquen una propiedad, hable con CBRE, ellos saben hacer la pega. Además, administran propiedades. Son los especialistas en administración de edificios oficinas, por ejemplo. Soluciones inmobiliarias al servicio de sus clientes desde 1999 en Chile, pero desde 1773 en el mundo. Es nuestro especial más antiguo, a pesar de que Brooks Brothers es de 1818.
Pelean ahí, combo. Bueno, con tu tarjeta BCI Open Sky tienes el poder de elegir tu viaje perfecto. Acumula pesos en cada compra y canjealos en cualquier aerolínea, hotel, agencia de viajes y rentacar.
Bueno, y los auspiciadores más nuevos, entre las compañías más nuevas que nos auspicia, está Pallet Parking, que es nuevo porque tiene un concepto del Uber de los espacios de bodega, del bodegaje. Palletparking.com, usted anda buscando espacio de bodega, rápido, barato, busque en Pallet Parking, que identifica dónde hay espacio y los coloca. El fondo es un mercado abierto donde hay compradores y vendedores de espacio. Así que ingrese a palletparking.com y solucione su problema. Dicho eso, nosotros nos vamos a una pausa para conversar con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antrust, para que nos cuente por qué el dólar está en 603, por ejemplo.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
Estamos de vuelta entonces para conversar con Matías Urrutia, gerente de mercado financiero de Antrust.
Matías. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Bien y tú?
Bien, también, gracias.
¿Sube el dólar,
Sí, el dólar llegó a 603,50. En este minuto está en puntas de 40,60 en 2. Así que efectivamente está subiendo. Hay que recordar que ayer estuvimos en niveles de 93 en la mañana, que fue el mínimo, y es un par de días atrás, la semana pasada en 87. Así que ha tenido una recuperación importante, un poco de la mano con lo que ha estado ocurriendo a nivel global.
¿Y eso lo es que va a seguir los próximos días o cree que son escaramuzas de estas últimas horas?
A ver, nosotros un poco lo que hemos estado hablando y vemos acá es que el dólar ha estado rangueado por abajo en la zona del 90 y por arriba 605. Creo que es un rango de corto plazo con un sesgo de ir a probar niveles más bajos todavía, o sea, a lo mejor un 585, etcétera, pero es súper importante notar que todas estas caídas del dólar contra el peso está con todas las variables a favor del peso chileno, me explico, o sea, con un cobre tradeándose en los niveles más altos, con un dólar perdiendo valor que venimos desde el año pasado en enero, que ha perdido terreno, en algún minuto también acá que la tasa se veía una mantención de tasa, con una bolsa cerca de máximo, etcétera. Entonces basta que una de estas variables un poco tenga una reversión para que empiece a perder terreno el peso, que es lo que estamos viendo. Hoy día básicamente lo que está ocurriendo es que sigue en boga un poco el riesgo geopolítico comercial producto de todas estas medidas de aranceles y que se vio un poco presionada anoche con la renuncia del director del Consejo Nacional Económico de Estados Unidos, que es Gary Cohen, que al final el mercado lo perseguía como una persona un poco pro mercado, pro libre mercado, y eso, bueno, esos riesgos se van traspasando lo activo. Y respondiendo un poco la pregunta, yo creo que un dólar 595 el mercado hacia abajo lo considera barato, y un dólar en el corto plazo, digamos de acá a dos meses, sobre 608 es un dólar relativamente caro, o sea, no deberíamos mover en este rango más o menos.
Perfecto. Oye, y el mercado en Estados Unidos aparentemente está abriendo bajista, ¿seguimos en eso?
Sí, bueno, es súper importante ver un par de cosas ahí, o sea, cuando uno habla del mercado o básicamente lo equity, hay que recordar que venimos de máximo general casi todas las bolsas con alguna recuperación o caída importante en febrero, pero siguen siendo niveles altos en general en casi todas las bolsas. Y acá hay que ver que el primer gatillante un poco de la corrección en las bolsas son el aumento que ha habido en las tasas largas. O sea, siempre hay que recordar que lo que condiciona un poco el valor de las acciones son las tasas de descuento, y en la medida que las tasas largas, o sea, el tesoro de 10 años en Europa, en Estados Unidos, etcétera, aumenten, hace que los valores futuros predecibles sean menores, por lo tanto, uno debería esperar una caída de las acciones. ¿Cómo se compensa esto para que no ocurra? Que al final uno espere que los flujos futuros de las empresas, por mayores ingresos, mayor crecimiento, que hay que recordar que hoy día uno espera un crecimiento global en torno al 3% a nivel mundial, que hay que ver, porque todo este tipo de cosas que estamos viendo hoy día de medidas proteccionistas atenta un poco contra eso.
Total.
Entonces, si eso fuese así, pudiese compensar un poco la subida de tasas que el mercado tiene internalizada que va a ocurrir, no sabe con qué rapidez va a ocurrir, pero las tasas van a subir, ya han subido, y eso vería un poco los mayores flujos futuros de las acciones compensar esta subida de tasas. Pero hoy día la mayor caída que ha tenido la bolsa a nivel mundial, una más, una menos, viene gatillado por el incremento de las tasas.
Perfecto. ¿Hay algún movimiento importante en la bolsa local?
Mira, se ha transado muy poco, pero CAP está cerca un 2% abajo, Copec un 1,7 abajo, y vemos Okimit menos 0,06 abajo también, pero no muy representativo los montos. Pero hoy día es un día interesante para la bolsa, para ver cómo absorbe un poco lo que está ocurriendo afuera.
Excelente. Okay, señor.
Que esté muy bien.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Carlos, Matías.
Bueno, terminamos entonces con la Bonnie Tyler. La Bonnie Tyler es como que vino el otro día un programa por allá, ¿no?
¿Tele?
Hace poco, sí. Monticello, pero pasó por la tele. Por el programa La Diana voló, una cosa.
Ah, mira.
Eres más años viejo que me ganó Parra.
Pero bueno, me gusta a mí esto.
¿Te gusta la Bonnie Tyler? No, sí.
No ella en particular, pero este tipo de artista. Eso es lo bueno de los casinos, fíjate, viste la publicidad, algunos casinos promoviendo con el, sobre todo el Monticello, nombremos, que tiene un teatro gigantesco en la arena Monticello.
Nunca he ido.
No he ido nunca, pero viste la publicidad de los artistas que están trayendo, y fíjate que gente de este estilo, que es interesante para verlo.
Bueno, yo nunca entendía cuando era más chico por qué Montetú muchos artistas terminó en Las Vegas. Por ejemplo, Elvis. Tiene sentido porque en lugar de ir a la gente viene a ti. No tenés que andar de gira permanente, voy a decir, una lata. O sea, bueno, es súper romántico el bus del grupo y todo, buena onda, como en la película más casi famoso, que hay un bus de rockero, pero después de eso, de transformarse en un infierno. ¿Sí? Entonces, la gente va a ti en los casinos.
Mira, ni en local los pobres Ramblers, que es lo que terminaron, por el bus.
Y murieron los dos, no entendí nada.
Murió el fundador ayer y murió...
¿Dos juntos?
Y es que iban todos en el grupo iba en el bus.
Cachillo.
Y murió el solista de los últimos 30 años, que no es el que yo creo que mayoritariamente la gente conoce, que era Germán Casas, sino que era Fernández, creo. No, Fernández era el...
Deberíamos haberle hecho una, un, un homenaje.
El Mundial del 62. Podríamos terminar todavía, ¿no? Somos capaces, Monchito, de terminar con esa mítica canción.
Sí, en homenaje a los Ramblers. Ah, entonces los Ramblers fueron un accidente.
Un accidente en un bus, por eso me acordé.
¿Un bus dónde? ¿En el sur?
En el sur.
Chocaron.
Contaban que en el verano incluso tenían hasta 15 presentaciones mensuales. Ellos siguen muy vivos, sobre todo en estos festivales que producen el verano.
Uy, lástima.
Una pena.
Mira. Entonces, un homenaje a los Ramblers también como una manera de mandarle un abrazo a los sobrevivientes del grupo.
A la familia.
De las familias. Es un recuerdo a los Ramblers.
Del deporte, del
gran,
balón.
Gran canción.
Se le dan los pies a Monchito, ¿eh?
Sí. Everton no anduvo muy bien anoche, sí.
Ganó y perdió.
Y luego a la banca. Mira, hay una imagen ahí. Qué buena. Está muy bien, ¿eh?
Imágenes para que nos ven por streaming, ¿eh? Sí. Los recomendamos. A pesar de que estamos nosotros aquí en primer plano.
Hombres de la cara de máscara.